regresamos en la última parte de Hora 20, dos temas más, y tienen que ver con lo que ocurrió el fin de semana, pero que sigue dando mucho de qué hablar, de las siglas de las FARC, que será el nombre del nuevo partido de ese ya desmovilizado grupo guerrillero. Ahora serán Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, según lo aprobó el Congreso realizado la semana pasada, Congreso que además le dio la bienvenida a su nuevo logo, que es una rosa roja de 9 pétalos. Mantener la sigla de las FARC es una derrota para Rodrigo Londoño, su líder, que quería que se llamara Nueva Colombia. Lo mismo que para Jorge Torres Victoria, que es Pablo Catatumbo, que cree que ese nombre enviaba un mensaje de renovación. Desde fuera de las FARC se cuestiona mantener un nombre asociado con la guerra, decisión que adoptan precisamente cuando encuestas como Gallup registran una opinión que empieza a ser favorable a las FARC por encima de algunos partidos políticos. Para usted, Carlos Antonio Lozada, ¿usted por qué nombre votó?
Yo voté por el de las FARC y le doy dos razones. La primera, usted menciona la encuesta Gallup, donde precisamente el nombre FARC, sin haber realizado el Congreso y sin haber hecho el lanzamiento del partido, está por encima de los demás partidos sumidos en la corrupción. Yo sugeriría que se cambiaran ellos el nombre y no las FARC. Segundo, nosotros tomamos esa decisión mayoritariamente en el Congreso, y desde mi punto de vista, que reitero, voté por ese nombre de las FARC, porque considero que detrás de esto, más que como lo han querido decir algunos analistas, existe un problema de nostalgia ideológica o cualquier cosa, es un problema de marca. Es decir, para mí fue más una decisión entre mantener un nombre con una carga negativa indudable, ¿cierto?, o mantener una marca ya posicionada. Y yo me incliné por esa decisión.
¿Y usted cree que, digamos, todas esas víctimas, usted reconoce que hay una carga negativa obvia, a pesar de que la Gallup les reconozca un cumplimiento de los acuerdos, que eso les va a generar algún tipo de, pues, de votos, de importancia electoral, a pesar de la carga negativa?
Indudablemente, en el imaginario colectivo, que fue sometido intensamente durante, sobre todo los últimos 15 años, a un bombardeo mediático sistemático, porque contra nosotros no solamente se lanzaron las operaciones militares, sino también toda una verdadera campaña mediática para tratar de enlodarnos, de desprestigiarnos. ¿Qué se viene presentando? Que ese nombre ha ido logrando posicionarse en la medida en que nosotros hemos ido cumpliendo cabalmente cada uno de los acuerdos, y la gente se ha ido dando cuenta que ese demonio que le mostraron realmente esconde detrás de sí la imagen de unos combatientes que se jugaron la vida por más de medio siglo en procura de mejorar las condiciones de vida de esta sociedad. Entonces esa realidad se puede ir cambiando, se puede ir transformando.
Está ya de este lado, pero digamos, cuando usted dice que los enlodamos en los medios de comunicación, cuando usted dice que ese demonio que pintaron no era ese, pues uno dice, ¿cuándo van a reconocer que sí fueron el demonio y que ustedes enlodaron ustedes mismos? ¿Eso no haría parte como de un crecimiento a esta nueva etapa?
No, nosotros hemos reconocido responsabilidades y sabemos que en un conflicto de más de medio siglo, ¿cierto?, pues cometimos errores. Eso no lo ocultamos y lo hemos asumido públicamente. Hemos hecho reconocimiento temprano de responsabilidades, y no solamente lo hemos hecho, sino que estamos dispuestos a seguirlo haciendo. Pero también es cierto que en una confrontación como la que vivió el país, pues los medios de comunicación y la propaganda juegan un papel, y en ese sentido nosotros incluso llegamos a reconocer que fue más el daño que nos hicieron a través de los medios que las propias operaciones militares.
Luis Felipe Na.
Bueno, primero, si alguien ha sido generoso con las FARC desde que están en el proceso político o de hacer la paz, han sido los medios de comunicación, y muestra eso lo que está pasando hoy. Hoy el señor Lozada está acá sentado ya como partido político. Entonces yo creo que buscar victimizarse con los medios de comunicación no sirve en nada, y antes, por el contrario, lo que demuestra es que existe un vacío ideológico muy grande. Yo pienso dos cosas. El no romper con la palabra FARC me parece bueno para los que vamos a salir a derrotar a las FARC en las urnas. Porque yo creo que la marca FARC, como la llama el señor Lozada, le recuerda a todos los colombianos que es una marca de atrocidades, que es una marca que tuvo terrorismo, que es una marca asociada al narcotráfico, que es una marca que está asociada con el reclutamiento ilegal de menores. Y eso en los colombianos tiene, espero que tenga un recordatorio muy importante en el momento de tomar una decisión de votar. De igual forma, es preocupante lo que como movimiento que salgan a respaldar temas como el de Venezuela, que fue uno de los temas más criticados este fin de semana. Sin lugar a dudas, son bienvenidos porque vamos a seguir en la lucha, pero ya desde las urnas, no desde las armas. Pero sí representan lo que yo no quiero de un país y contra eso tenemos que salir a luchar en las calles.
Diana, yo creo que electoralmente no es bueno para las FARC quedarse con el nombre de las FARC porque van a tener... No van a crecer en términos de votación, no van a lograr cautivar a otros personas que no están con las FARC. Me parece que está bien que tomen esa decisión, me parece que son coherentes, que creen en su nombre, en su historia. Y como dice Luis Felipe, me parece importante porque va a ser la manera en las urnas como muchos se van a poder manifestar en contra de las FARC. Es en las urnas donde posiblemente los van a derrotar de nuevo diciéndoles no estuvimos de acuerdo con todas las atrocidades que hicieron en esa historia. Y de repente, ¿quién quita? Si no se les acabó en la guerra de pronto como partido político, ¿qué más fácil? Porque los partidos políticos ahora están en vías de extinción. Entonces, de pronto tienen una situación más compleja con esa nueva era de ellos.
Pues Diana, yo, digamos, la verdad comparto la opinión de Luis Felipe. Digamos, respeto su decisión, por supuesto. Me parece francamente un acto de arrogancia, sobre todo con las víctimas de Colombia, que no son pocas. Y me parece una miopía frente al proceso de reconciliación largo y difícil que les espera. Priorizaron su historia y sus propias bases y bueno, están en todo el derecho de hacerlo, por supuesto. La verdad, quienes competimos con ellos y esperamos derrotarlos, pues nos facilita, pues porque esa marca que usted cree que es una marca muy acreditada, sí, es una marca muy desacreditada y con razón por su historial criminal y de dolor en Colombia.
Y en cambio, y si eso va a ser más, a los adversarios políticos de que conversemos.
Si eso va a ser más o menos difícil la inserción política de las FARC, pues eso ya lo demostrarán los hechos. Pero la verdad, Diana, es que a mí en términos generales, digamos, yo me jugué por este proceso para que las FARC dejaran de asesinar en Colombia. Si me atengo a los resultados, digamos, de la historia de Colombia y de la historia de Centroamérica, haber usado la violencia tiene un costo alto. A las guerrillas en Colombia, a las guerrillas en Centroamérica les tomó entre 20 y 25 años reconciliarse con la sociedad y tener algún chance en política. Y no creo que aquí vaya a ocurrir nada muy distinto, pero sobre todo para que las FARC dejaran de ser, de tener secuestrada la agenda política colombiana, ¿no? Yo sí celebro mucho que la próxima elección presidencial vaya a determinarse por cómo vamos a derrotar la corrupción o a mejorar la salud o a generar empleo y no por qué hacer o no hacer con las FARC, como se han decidido las últimas 4 o 5. Eso ya me parece un gran avance para Colombia. De manera que lo hagan con el nombre Pepinito o Fulanito o lo que sea, creo que, digamos, su arrogancia la pagarán cara con el electorado y mantendrán sus bases, que son 8.000 personas desmovilizadas. Bueno, muy bien. Eso es lo que son.
Creo que negar las realidades políticas no le sirve a nadie. Y verlos preocupados por el nombre que elige una organización que recién están haciendo a la vida política legal, pues indudablemente que nos otorga un espacio.
No estamos preocupados.
Una cosa va a haber,
igual pudiéramos decir aquí, y será que el Partido Liberal, el Partido de la U, pues, todos los otros partidos ligados profundamente al régimen de corrupción que históricamente ha gobernado, por eso yo sugeriría,
Carlos,
que se cambiara.
Si usted cree que este país va a pasar de la corrupción a las FARC, tiene una profunda equivocación política, pero ya tendrá tiempo de darse cuenta de eso.
Lo único que yo le puedo decir es que aquí la realidad, cada uno la ve como la quiere ver. Uf. Y eso es una realidad. Pero la historia ha demostrado
que, por ejemplo, partidos como el M-19, el EPL, que han mantenido su nombre, como yo decía ahora, prácticamente se acaban en la política.
¿Sí?
Realmente
sí,
no ha
no
sido...
Por el nombre, no ha sido... por el nombre, sino
no,
tal
acuerdo,
vez por
el
las
pero ya, políticas.
Pero digamos, no, el nombre no sobrevive.
El fracaso
pero por eso,
a un partido.
Nada más... Nada más importante que el ejercicio que viene en adelante. Y es que el voto, la voz, la tiene el ciudadano. Solamente ese ciudadano es el que va a decir.
Yo creo que la gran ilusión de los ciudadanos
si
de Colombia es, bueno,
ustedes hicieron por muchos años, el ciudadano lo va a perdonar y lo va a aceptar, o lo va a validar, o lo va a castigar. Lo mismo que a cada uno en otras áreas de sus pecados. Pero en el caso de las FARC, pues no es fácil. Estamos iniciando un proceso para hablarlo, para verlo, y bueno, vamos a mirar. Por lo pronto hay una reforma política que hoy, por fin, fue aprobada en comisión primera con cambios. Yo no sé si importantes, si buenos, si malos, pero son ustedes los que lo dirán. Resurrección del Tribunal de Aforados y la entrada en vigencia de las listas cerradas para Congreso y otros cuerpos colegiados a partir de 2022. Una opinión sobre eso aprobado y la suerte que le espera a ese resto del trámite. Usted que estaba en el Congreso, que está en el Congreso.
Sí, bueno, yo no estoy en esa comisión porque está por cámara, así que digamos, pero me entero como cualquier otro ciudadano.
Pero que le ha interesado mucho.
¿Qué me preocupa? Me preocupa que la crisis es ya y necesita soluciones ya, y las decisiones y los cambios son para el 2022, ¿no? Eso ya de entrada me parece un acto de ceguera del Congreso. O sea, los cambios en la reforma política, los cambios en las prácticas políticas, que aquí uno pueda competir con
hoy,
garantía, es para allá, perdón,
es para
allá.
¿El Tribunal de Aforados es para el 2021?
No, el Tribunal de Aforados,
sí, no creo.
Pero además no es Tribunal de Aforados, Diana, es que ese es el otro tema. Entonces, las grandes reformas políticas las dejaron para el 2022, ¿no? Y la Comisión de Aforados, volvieron a la Comisión de Aforados, ¿no? Se acolillaron de crear un tribunal de verdad en medio de semejante crisis. Lo único que están haciendo
es
cambiarle de nombre a la Comisión de Absoluciones
absurda,
y llamarla Comisión de Aforados.
No es posible tomar
esas
decisiones.
Por favor, o sea, yo realmente invito al Congreso, nos quedan 7 debates. Por favor, este país necesita que demos unas señales concretas de reformas ya, aplicables ya, de cambios sustanciales en este momento. Y si no somos capaces de darlas, pues ese Congreso, entre que le capturan cada semana a un congresista y la incapacidad de tomar las reformas que necesita, pues va a terminar cerrado por sustracción de materia, por favor. Y nos vamos a ver abocados a escenarios que pueden ser muy peligrosos, como la convocatoria de una constituyente que uno sabe dónde empieza pero no sabe dónde termina. Dice que empieza por la justicia y termina pues aquí el señor Uribe declarando esto una monarquía para reelegirse indefinidamente, o la señora Díaz Morales quemando a la mitad del país que no piensa como ella. En fin, uno sabe eso dónde arranca pero no dónde termina. Pero si el Congreso no da señales reales de autorreformarse y de dar salidas contundentes y rápidas y sobre todo estructurales a la crisis política que vive Colombia, sí, francamente, pues qué ceguera, Dios mío.
Diana, dos temas. Nuestra democracia está con una grieta muy grande, una grieta que si no se soluciona va a pasar como la del Space en Medellín, y nuestra democracia puede colapsar porque la justicia es tal vez el elemento más importante de la separación de poderes desde mi punto de vista. Yo creo que el Tribunal de Aforados es un error que vaya en la reforma política. El mismo Darío Arizmendi entrevistó acá al ministro de Interior. Uno no puede empezar otra vez a cometer el mismo error que cometimos hace años cuando le metimos a la justicia política supuestamente para limpiar a la política y lo que hicimos fue dañar la justicia. Yo creo que el Tribunal de Aforados se tiene que presentar un verdadero tribunal que los juzgue, porque el gran riesgo de la corrupción, nuestro ingrediente secreto para que la corrupción esté funcionando acá, es la gran impunidad y que se corrompió toda la justicia. Entonces tiene que haber un tribunal que verdaderamente funcione y que no solamente se haga lo del Tribunal de Aforados, sino que se le quiten las facultades electorales a las cortes. Entonces eso debe presentarse en un proyecto independiente. Acá tenemos visiones políticas, pero no podemos reconocer que el Congreso es una realidad y esa realidad cada partido va a buscar mantener unos intereses. Entonces, meter la justicia dentro de la reforma política me parece el peor mensaje que el gobierno puede mandar en este momento. Hay que presentar una reforma de justicia, a la justicia ya, que yo creo que todos los partidos la votarían, porque el tener un 72% de margen negativo en las encuestas, según el Galo de la Justicia, nos está mostrando la gran crisis institucional que estamos viviendo.
Carlos Antonio Lozano.
Bueno, sí, primero que todo señalar que el tema de la corrupción no es nuevo en Colombia.
es consustancial a la existencia de un régimen de dominación que históricamente ha dominado en el país, ha estado gobernando. Y por eso esos escándalos que vemos ahorita quizás se ven con mayor amplitud gracias a que precisamente el fenómeno de la guerra, que se convirtió en una forma también del ejercicio del poder y del soporte de las clases y de las élites que han gobernado, pues permite que se vea hoy en día con mayor contundencia. Por eso nosotros no creemos que sea esa tibia reforma que hay en este momento en trámite en el Congreso la verdadera solución. En el caso concreto, nosotros consideramos que una reforma política en Colombia debe ser de orden estructural y que comience por delimitar y separar muy bien el campo de acción de cada uno de los tres poderes, porque de ahí es que nace precisamente el tema de la corrupción, el excesivo presidencialismo, la dependencia de los otros poderes de la rama ejecutiva, vienen afectando y vienen carcomiendo las estructuras y los cimientos de ese poder, y por eso nosotros hemos venido planteando, y dentro de la plataforma política que vamos a salir a agitar recorriendo el país, figura precisamente la necesidad de una reforma estructural que no se va a dar difícilmente a partir del propio Congreso, y por eso en la perspectiva de mediano plazo nosotros sí consideramos que los colombianos no podemos descartar la necesidad de una asamblea constituyente y es más, de un proceso que hemos denominado constituyente abierto, que permita generar una dinámica que no ha sido posible a lo largo de los últimos tiempos, después de la constitución del 91, para que se generen las condiciones de acabar definitivamente con los vicios que hoy en día afectan toda la institucionalidad.
A mí me parece que están jugando un poco con fuego el gobierno, porque es que va a acabar con la reforma, no va a haber reforma política, es decir, porque si le mete todo el tema del Tribunal de Aforados, entiendo, lo han dicho ya en Hora 20 en otras ocasiones otros entendidos del tema, se cae la reforma. Y se cae la reforma, entonces efectivamente no se reforma la clase política, que es la que necesitamos que se reforme, y tampoco la justicia. Entonces juegan un poco como a lanzar juegos pirotécnicos ahora, porque estamos en plena crisis, para decir estamos haciendo, pero en la práctica no, al cabo de 5 o 6 meses vamos a estar en la misma situación o peor. Yo espero, el doctor Guillermo Rivera, que es un ministro muy serio, espero que de verdad pues tomen el problema de la dimensión que tiene. Es que la crisis es demasiado grave, la crisis de la justicia, como dice...
Para paños de agua tibia.
Para Luis Felipe Henao, pues si no ha podido pasar una reforma a la justicia, hemos pasado ya 16 años casi, 8 años de Uribe, 8 años de Santos, sin poder pasar una reforma a la justicia, pues esta es la oportunidad. Y si le dan el papayazo a la Corte Constitucional, que la tumbe, porque se la metieron dentro de la reforma a la justicia, pues la tumba.
Diana, yo la verdad, y digamos... Aquí mismo dije, bueno, exploremos la si es posible a través del fast track sacarlo. He conversado estas 2 semanas con muchos expertos. Y uno tiene que ser juicioso a los argumentos, que no son caprichos. No tiene ninguna conexión con el acuerdo de paz y no aplica vía fast track. Y además, menos para cambiarle simplemente el nombre a la Comisión de Acusaciones y llamarla Comisión de Aforados.
Dale otro papayazo a la Corte Constitucional para que lo declare inconstitucional, como ya lo hizo con la anterior.
De manera que yo sí creo, y por lo menos de mi parte, si el gobierno no toma la iniciativa, yo mañana radicaré un proyecto con esas 3 cosas. Hay que crear el Tribunal de Aforados de verdad. Hay que crear un gobierno judicial independiente que vuelva a establecer en este país una carrera judicial y no este clientelismo burdo que estamos viendo en las Cortes. Y hay que quitar las funciones electorales a las Cortes. Yo creo que en eso hay acuerdo, uno puede precisar los detalles, pero claro que si queremos, lo más importante ahora en el corto plazo es rescatar a la justicia. Una democracia puede vivir, siempre hay políticos corruptos y eso hay debate y en fin, pero con una justicia corrupta, democracia que sobreviva. De manera que yo sí invito al país a que nos unamos y le demos prioridad en este momento a rescatar la justicia, a acordar un proyecto independiente.
Se nos acabó el tiempo y necesito el marcador de mañana, porque estábamos batimóvil. No, papá.
2-1 ganando Colombia.
1-0 gana Colombia, ese gol James.
1-0 gana Colombia.
2-1. Gana Colombia.
Muy bien, gracias a los oyentes, gracias
Dios
a los panelistas.
Dios nos oiga.
Dios nos oiga.
Que el Papa nos oiga, que es
futbolero. Que ese es el primer milagro del Papa.
Y además, al Papa todas las noches para ustedes sí en creo, Facebook claro. Live, feliz en nuestro canal de YouTube también y a través de la página de caracol.com.co. Gracias al equipo digital. Gracias, Lulú.